Normalmente, cuando pensamos en el cirujano general, pensamos en las advertencias que vemos en las cajetillas de cigarrillo que dicen: cuidado, este producto puede causar cáncer y enfermedades de los pulmones. Recientemente, el cirujano general de Estados Unidos emitió otra advertencia, y esta vez referente a las redes sociales. Según un estudio, el uso continuo de redes sociales por los menores puede incrementar la posibilidad de que padezcan de depresión. De hecho, se ha probado que hay casos ya confirmados de depresión vinculada al uso de redes sociales. Pero no solamente eso, el uso de redes sociales por menores los expone a otros daños y peligros. ¿Cuáles son? De eso hablo con los invitados que tuve para este podcast, que fue grabado en vivo junto a Ibeliz Arroyo y Héctor Maldonado, una experta en redes sociales y un policía que conocen de estos casos y el riesgo que supone el uso de redes sociales para los menores. Los espero para que sigan escuchando, y recuerde, si a usted le gusta esto, deme un review de 5 estrellas, que eso me ayuda mucho para tener visibilidad. Ahora sí, los dejo con los menores enredados en las redes sociales. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Este que le habla es su amigo y hermano Michael Castro. Y hoy ustedes están viendo que no están los amigos usuales de Bájale 2, porque hoy tengo un programa especial y yo quise invitar a gente que conoce del tema del que yo voy a estar hablando. Lo conocen y también porque tienen experiencia, porque después comparten conmigo que somos padres también. Así que hoy traje invitados especiales para el tema de hoy: menores enredados en las redes. Y voy a presentar primero a Ibeliz Arroyo, que hace tiempo que no hago un podcast. Bueno, Ibeliz ha estado aquí varias veces en Bájale 2 cuando este podcast empezó hace 3 años atrás. Así que Ibeliz estuvo aquí varias veces. Así que bienvenida de nuevo, Ibeliz. ¿Cómo tú estás?
Muy bien, Michael. Gracias otra vez por invitarme y por estar aquí. Hola, Héctor, que hace tiempo que
Hola.
No te veo poco.
Yo te bendigo.
Bien complacido de estar aquí. Bien chévere. De verdad que el tema me encanta. Tú lo sabes que he hablado de esto muchas veces, así que para mí es un tema esencial que todo padre y todo encargado de menores debe escuchar.
Y Ibeliz, yo te traje por una razón, y es que en este asunto de lo que tiene que ver con las redes, tú tienes un conocimiento. Para que la gente sepa cuál es tu conocimiento sobre el asunto de las redes, dile ahí en qué es lo que tú haces, ¿verdad? En qué te desempeñas, para que ellos sepan que la que está hablando sabe de lo que está hablando.
Pues mira, yo llevo sobre 10 años trabajando en el mercado digital, pero yo realmente formo parte de, ¿verdad?, del mundo de la internet desde que el internet existe. Tuve acceso, ¿verdad?, al internet desde el inicio, ¿verdad?, desde las primeras redes sociales que existieron en nuestros tiempos. Los que son Gen X por ahí que nos escuchan deben de conocer ICQ, todas esas.
Es viejo.
Así que esto, Latin Chat, todos esos.
Latin Chat,
mano. Nuestras redes en esos tiempos, ¿verdad? Así que, pues, desde siempre he estado bien envuelta en lo que es el mundo cibernético, en todo lo que tiene que ver con mi trabajo. Mi trabajo es vivir en las redes sociales, en el mundo digital totalmente. Así que por un tiempo también trabajé haciendo deployment de equipo de routers, ¿verdad? De equipo que requería una conexión técnica, y ahí es un mundo totalmente distinto. Tú tienes visión literal y tangible de cómo se mueve el mundo del internet a través de un router, ¿verdad? De dónde llega las conexiones, los posibles hackers, los posibles ataques. Así que es un mundo que mucha gente no ve porque no está consciente de eso, pero el que no lo veamos no significa que no exista, es real. Y hay un mundo cibernético del cual hay que proteger a nuestros niños. Y llevo trabajando en esto por tanto tiempo que yo personalmente como mamá he procurado, ¿verdad?, tener mucho cuidado en cómo expongo a mis hijos al mundo del internet.
Bueno, Héctor, yo lo conozco porque es mi hermano, estudiamos juntos y Héctor también es policía y él conoce de primera mano estos asuntos de lo que tienen que ver con, ¿verdad?, con crímenes cibernéticos y estos asuntos que envuelven menores. Así que, Héctor, para que la gente te conozca, ¿verdad? Preséntate ahí.
Saludos, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Héctor Maldonado. Como dijo Michael, además de ser hermano en la fe, hermano de él, ¿verdad? Estudiamos la palabra del Señor y en base a la experiencia en lo que es el aspecto secular, pues sí, he tenido bastante experiencia en casos investigativos de agentes y supervisando investigaciones relacionado a eso, a lo que es esta gente que se aprovechan de los niños a través de las redes sociales. ¿Verdad? Y le voy a dar un denominador común en todos los casos, se llama falta de supervisión.
Correcto.
Falta de supervisión es lo que nosotros, ¿verdad? Y han habido, ¿verdad? No puedo hablar de los casos en específico, no puedo hablar porque esos casos son, cuando hay menores envueltos, son confidenciales totalmente. Y hay casos de ellos que han sido referidos y que las agencias federales han intervenido en relación a eso.
Okay. Así que traje dos personas que conocen sobre el tema y además comparten conmigo que soy padre. Yo también llevo un tiempito en la internet y también estuve por esos canales de IRC y todo eso. Y pues como maestro también vi casos de menores que estuvieron envueltos en problemas, todo porque pues se metieron en la internet a jugar. Y de eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Durante el programa. Pero yo quiero hacer una introducción. Recientemente, pues el cirujano general de los Estados Unidos emitió una advertencia, ¿verdad? Acerca del riesgo que supone para los menores de edad el uso de las redes sociales. Según la advertencia, el uso de las redes sociales por menores los expone a riesgos a su salud mental y seguridad. Estamos hablando del cirujano general de Estados Unidos, que es el que vela por la salud de Estados Unidos. Y ustedes saben, cuando nosotros hablamos del cirujano general, lo asociamos a las advertencias que hay en las cajetillas de cigarrillos. Pues al igual que como hay advertencia con el cigarrillo y todas estas cosas, está esta advertencia sobre el uso de redes sociales por parte de menores. A mí me llamó la atención, yo escribí un blog al respecto, lo compartí hace varios días ahí, después les comparto el enlace. Obviamente en el blog yo doy mi opinión de qué es lo que deben hacer. Bueno, van a ponerles el enlace ahí para que lo tengan ahí por si acaso lo quieren leer. El cirujano general reporta que se están registrando altos niveles de problemas de salud mental y emocional y que el problema se ha agudizado en la población adolescente. Según el cirujano general, ha visto una alza en problemas durante la pandemia del COVID, que fue cuando más encerrados tuvieron los muchachos y más tiempo tuvieron en internet. Y según él, pues 300.000 casos nuevos de depresión en adolescentes fueron diagnosticados y atribuidos al uso de las redes sociales. Yo estoy dando así por encimita el reporte. El reporte es bastante larguito, si usted lo quiere leer, son como unas 70 y pico de páginas. Yo leo por hobby. Así que yo me lo leí completo, hice un resumen ahí en el blog que ustedes ven en el enlace. Pero yo quería compartir con mis amigos y mis hermanos experiencia, vivencia. Y claro, voy a estar pasando por aquí algunos datos del reporte, ¿verdad? Breve, porque no, obviamente no es completo. Por ejemplo, según el reporte, el 95% de los adolescentes entre las edades de 13 a 17 años hacen uso de las redes sociales. Yo me quedé en shock. Yo no sabía que eran tantos los jóvenes que usaban las redes sociales. De hecho, yo recuerdo el día que yo estaba dando una clase y una nena de primer grado me llegó con un Apple, con un reloj de esto de Apple al salón. Y yo dije, ¿por qué esta nena de primer grado? Yo no tengo chavo con un Apple, ella tiene un Apple ahí. No, el problema no era que tuviera el Apple. Yo decía, ¿pero quién en su sana mente le da un celular a una niña de primer grado? ¿Para qué? Yo, linda, recuerda que en el salón eso no se usa porque no se lo puedo quitar, ¿verdad? Pero en el mediodía la nena estaba y todo el mundo alrededor de ella como si fuera una nena grande y le dieron un celular y me chocó. O sea, 95% de los adolescentes y el 40% de los niños entre las edades de 8 a 12 años también. Así que es un gran uso. Y Belis, tú que tienes experiencia en esta cuestión, ¿te consta este uso de, verdad, esta estadística, te consta? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la puedes poner en...?
Mira, me consta y doy gracias a Dios que mis hijos pertenecen al 5%, ¿verdad? De que no están expuestos. Y es realmente alarmante ver cómo se conectan, y te lo digo también tan cercano como la experiencia de mis hijos con sus amigos, que es lo más cerca que tenemos, ¿verdad? Para poder hablar de algo concreto. Todos sus amigos, la de mi hija, que es la mayor, todos tienen celular, todos tienen Instagram, todos tienen TikTok, todos tienen... y obviamente hay un reglamento en su colegio que, ¿verdad?, son bien estrictos con eso, pero aún así los comentarios de mi hija siempre es, y las veces que le pregunto, mira, ya tú, si deseas tener una cuenta, la que quieras, tú me dices cuál es, y pero yo tengo que tener acceso y todo eso. Y la expresión de ella es que no le interesa, porque ella ve cómo eso consume el tiempo de sus amigos, que a veces es tan difícil ella relacionarse hasta con ellos, que a ella no le interesa. No le interesa. Héctor, pero es porque hubo supervisión.
Héctor, en tu experiencia, ¿has podido ver eso también? Tú, desde el campo tuyo, ¿verdad?
Mira, relacionado a las situaciones que ocurren, ¿verdad?, que llegan a los extremos, la mayoría de las situaciones, de las veces que ocurre, precisamente, son niños de esas edades que están utilizando los equipos electrónicos, no solamente los celulares, las tabletas, los equipos de juego, los PlayStation y todas estas cosas que se conectan por los juegos y sin supervisión de los padres, ¿sabes? Padres que realmente, yo digo que si tú vas a proveerle un equipo de esta electrónica a un hijo tuyo, debes hacerlo, tú debes conocer más que ellos de lo que ellos están haciendo, porque tienes que estar pendiente a todo lo que hacen y tener acceso a todo eso, de que si cuentas privadas, que si contraseña, no, si las tienen, el que las tiene que poner es uno, y el que tiene que saber es uno. ¿Por qué? Porque es la única manera de uno supervisar por el bien del hijo. En el caso mío, mira, mis niños, yo tengo una nena en la universidad y tengo un nene en la escuela. Obviamente, por las horas de trabajo, el horario extendido, por cualquier situación, ellos tienen su teléfono, pero el pequeño no tiene redes sociales. No tiene redes sociales, no está, es comunicación, WhatsApp, comunicación. Y yo ese teléfono lo chequeo todos los días. El registro que tal vez esto recota y si me escucha, se echa a llorar en una esquina, que él dice que no debemos ir a bailar la privacidad. En Twitter lo tire cada rato. Negativo. Mientras estén con nosotros, es responsabilidad, papá, mamá, somos responsables por lo que está ahí, estar pendiente. Los niños son... alguien va a llegar que les va a decir lo que ellos quieren escuchar. Lo que ellos
y sabes que eso es real, Héctor, y te lo digo por experiencia, porque aún yo, que soy una mamá que conversa mucho con mis hijos sobre esos temas, mi hija llegó un momento dado que tuvo ese acercamiento, ha tenido acercamiento por depredadores en los chats de juegos, donde se...
Chat de juegos,
sí, porque bueno. ellos juegan online. Obviamente, wow. Yo sé, ella me cuenta lo que es. Yo me siento con mi hija, ella me dice, ella me explica, mami, este juego es así, y yo lo veo, y yo lo entiendo, ok. Pero tenemos apertura para hablar del tema. Y ella ha tenido muchos acercamientos de personas que se hacen pasar por adolescentes como ellos. Sí. Pero como ya yo le he dicho, el tipo de preguntas al cual ella tiene que estar bien pendiente, lo identifica rápido y lo bloquea rápido, lo denuncia, lo reporta, pero es porque yo le he enseñado a hacer eso. Y yo sé también que, por otro lado, hay padres que desconocen cómo también orientar bien a sus hijos, cómo enseñarles a reportar, cómo enseñarles también a denunciar, cómo identificar a esas personas que, ¿verdad?, que buscan acercarse más a ellos. es un problema más grande de lo que pensamos, porque no es solamente que ataca a los niños y que los pone vulnerables, es que los padres tampoco saben muchas veces.
No saben. Entonces, también le permiten con esta nueva tendencia de woke y privacidad. Mira, mientras un hijo tuyo vive en tu casa y dependa de ti, no tiene la privacidad en esas cosas, no existe. Uno tiene que estar,
eso es así.
Uno tiene que estar pendiente. Y en el caso mío, mira, cuando mi niña estaba en la escuela, mi esposa y yo trabajábamos, ella tenía WhatsApp en un teléfono que yo le di, que lo que cogía era una señal bien, bien boba, lo que tenía una oferta esta, y no tenía internet así como tal fuerte. Y tú sabes que empezando con el teléfono, yo le quité el teléfono enseguida, porque a mí me comenzaron a llegar llamadas de México, de Perú, de gente, y todo por un WhatsApp, por algo que no había, pero yo estaba pendiente a lo que estaba pasando, porque si eso fue entregado para que para cualquier situación, cualquier problema, porque usted sabe cómo están las escuelas de aquí, las escuelas públicas de aquí, que hay que estar, los maestros no vienen o pasa cualquier cosa, ellos están por ahí, pues uno tiene que estar pendiente. Y pues es parte de los papás, estar bien pendiente. Si uno no está, ellos hacen esas, mira, eso de los juegos. Yo, una táctica que uso mucho, mi nene tiene PlayStation y juega en línea. Cuando él está jugando, yo estoy en una esquina como la chaperona, con la oreja parada, escuchando qué es lo que hablan, porque hablan, el nene mío no habla mucho inglés, pero se entiende perfectamente con los que están, y yo sé lo que están hablando, porque yo hablo los dos idiomas. ¿Qué pasa? Ellos están en una conversación constante, y si tú no estás pendiente a lo que están hablando, se pueden enredar en cualquier cosa, porque esta gente, hasta chavos pueden pedir, mira, dile a tu papá que te entre esta cuenta, que... Sí, yo el mío lo tiene. Cada vez que te digan que hay que meter seguro social o poner el PayPal o poner algo, es no. Y ya no, él sabe, porque yo lo tengo, porque se le acercan, ¿sabe? Se le acercan.
Sí, y él se le acercan, sí.
Yo trabajé hace mucho tiempo atrás en una compañía que trabajamos monitoreando fraude a tarjetas de crédito.
Oh, eso es grande.
Y muchas de las llamadas que nos llegaban de clientes eran de menores que los engatusaban y los llevaban a que le pidieran la tarjeta de crédito de los papás para meterse en sitios de pornografía. Y era que los invitaban de los sitios, ¿ok? Se metían para que la gente sepa. No es que los nenes lo buscaban, no, es que esta gente se metían en los, como ustedes están diciendo, en los sitios de juegos, en los foros, les hacían las invitaciones.
Mira, Michael, si tú entras hasta los muñequitos estos de Super Mario y estas cosas, en YouTube hubo una experiencia una vez con el nene mío que puso Super Mario buscando videos en YouTube para lo que es estar pendiente, y empezaron a pasar el video, pero videos casi pornográficos de Mario con la princesa y todas estas cosas, y si uno no está pendiente, por eso yo le eliminé el YouTube del teléfono. El YouTube, eso, si vas a verlo, mira, yo tengo mi tablet, mi iPad, te sientas aquí, lo vas a ver, y yo sé lo que él está viendo, incluso
hay esto, Google, ¿verdad? Entre las cosas que provee, sí, es una aplicación para monitorear eso. YouTube tiene también la opción de limitar el tipo de contenido que los menores pueden ver. Ellos tienen YouTube Kids, pero también el YouTube regular, tú puedes controlar, ¿verdad?, qué tipo de contenido los menores pueden ver. Y una de las cosas es que yo tengo todos los passwords de mis hijos. Ellos saben que en cualquier momento yo voy a entrar y puedo chequear y hacer un monitoreo, y a la misma vez tengo las cuentas de ellos conectadas a la mía en Google. O sea que yo puedo cambiar, hacer switch de cuenta, chequear y mirar. Y es cuestión de supervisar, pero más importante que eso es hablar con ellos, y sobre todo no alarmarse cuando uno se entere de X o Y razón, porque yo me recuerdo como hoy, hace como 4 años que mi hija se me acercó y me dijo, mami, no te quiero decir nada, pero está pasando esto. Y es que habían personas acercándosele en la aplicación de juego. Si yo hubiese sido otra mamá, tal vez me hubiese alarmado, lo hubiese regañado. Y el punto es que yo no quiero provocar el miedo en ella para que me deje de contar. Yo lo que quiero es explicarle qué es lo que sucede, cómo ella puede identificar el peligro para defenderse, pero que cuando le pase, a quien primero llame sea a mí.
Sí. Tú sabes que Mirando, ¿verdad? También el asunto este del uso, la gran cantidad de menores que lo usan. El estudio también dice, Dios mío, pero ¿qué me pasa aquí con los banners? Dios. Es un break, estoy aquí con problemas técnicos. Ok, ahora sí. Para los que están oyendo en el podcast, ¿verdad? Porque cuando esto pase el audio, pues es que yo pongo los banners de los subtemas aquí para que la gente los vean en el live. Si usted quiere ver lo que estoy hablando, pues puede ir a la página baja de 2 y lo escucha y lo ve ahí el video de este audio. Aunque creo que ahora Spotify va a permitir subir el video. No lo he tratado, pero bueno. Los adolescentes entre 13 a 15 años pasan un promedio de 3.5 horas diarias en redes sociales. Yo creo que algunos pasan más. Sí. Pero esto también es un problema. O sea,
afecta a la escuela, el performance de la escuela, las tareas. Además, diariamente 3.5 horas es muchísimo.
Bueno, y si tú tienes las redes, y si tú tienes las redes junto con tus hijos, tú sabes lo que entra, lo que hacen. Si las están usando en horas de escuela, tú lo sabes. Sí, tú lo sabes, claro. te das cuenta. Por eso que hay que estar pendiente, porque uno, y vuelvo y digo, nosotros los padres, no importa los años que tengamos, tenemos que saber más de lo que ellos hacen, porque es que se las inventan. O sea, no es que uno.
¿Sabes
no...
cómo yo lo arreglo, Héctor?
Ajá.
Como yo sí la quiero, pago sus tablets.
Ah, muy bien.
Les digo. Yo solamente tengo que hacer una llamada y decir, desconéctenlo.
Sí. Así que no, igual eso yo le digo a mi hija, mi nena se ríe, ¿verdad? A veces, y, o sea que cuando, si yo noto algo, yo los llamo, y yo le digo, mira, tú ves esa circulito rojo que se forma arriba del teléfono y del mensaje, si está ahí es porque te llamé y quiero hablar contigo, si no me contesta, lo voy a desconectar y lo voy a apagar y ya, pues el mensaje está, yo se ríen, la nena está grande ya, pero con todo eso yo estoy pendiente porque es que realmente el ambiente allá afuera no está fácil, la gente queriéndose aprovechar de la inocencia o de la poca experiencia de las personas en la vida, porque imagínense, cogen a los adultos y los embrollan y le hacen mil cosas, imagínense a los niños, a ver, si nosotros sí.
Hay que involucrarse, porque yo recuerdo en mis tiempos de adolescente que no había así redes sociales como las que tenemos ahora. Y yo recuerdo que teníamos pen pals, que había como que en la escuela te asignaban a alguien de otro país o de otro estado de Estados Unidos.
Escribíamos cartas, sí.
¿Verdad? Que escribir cartas, pero ahora eso es diferente, ¿verdad? Y yo he podido conocer amistades de mi hija que son adolescentes también, que están en Estados Unidos, otros están en España, pero yo les pregunto, quiero conocerlo, preséntamelo. Y los conozco, ¿verdad? Sí,
yo también era así con los míos.
Pero por supuesto es la única manera, porque si no, ¿cómo tú vas a supervisar si no te involucras?
Y hay que decir esto, hay muchos padres hoy día que tienen miedo de ponerse fuerte con los hijos en esta materia. Pero, gente, usted no puede tener miedo, porque créame que hay gente por ahí que se están... O sea, ahorita Héctor mencionó a este periodista, Héctor, Benjamín Torres Gotay, que estaba diciendo, no, que si la privacidad de los niños, que si se les viola la privacidad en los celulares. Gente, ese lenguaje de buscar que los niños tengan privacidad, que los papás no vean celulares. ¿A quién le conviene que un padre no vea ni mire lo que está visitando su hijo? Oye, en un celular.
El depredador, ¿qué es lo primero que le dice a los niños cuando va a abusar? Esto es un secreto.
Sí, no. Exacto.
Entre tú y yo.
Amenazan, si se lo dice a tu mamá y a tu papá, yo te voy a matar, lo voy a matar a tu mamá.
También.
Y a tu papá.
Correcto. Es
el miedo.
Sí, perdona,
a mí me importa tres lo que diga Torres Gotay.
A mí también.
Pero hay padres que se...
Cuando él tenga que ver con mi vida, entonces esta vez puedo hablar con él. Como no lo va a hacer nunca.
Y que él no está criando a nene chiquito, la nena de él es grande, los hijos son grandes, no está criando a nene chiquito en este tiempo. O sea, esta gente habla de esta manera, entonces las personas que no buscan el más allá o no... Y también esto pasa mucho, y pasa. Hoy en día hay muchos abuelos criando nietos. Y tienen el más allá, entonces con el ay bendito, porque un abuelo no ve a un nieto igual que un hijo, y con el ay bendito les permiten muchas cosas. Entonces, cuando se dan cuenta, ya el asunto está, están enredados hasta lo último. Y por, hay que tener sumo. Mira, eso pasa mucho con las nenas que se desaparecen de las casas. ¿Cuántas querellas en la división? Yo fui director de la división de homicidio bastante tiempo. ¿Y cuántas querellas no habían de niñas desaparecidas? Niñas que yo las miraba de la edad de la hija mía cuando tenía 15, 16 años, que conocían a un bambalán por internet, por el Messenger, por donde fuera, por las redes, y ya, y le hacían el cuento lindo. Entonces tú le preguntabas al papá, la pregunta al papá, a la mamá, ¿quiénes son los amigos de ellos? Ay, yo no sé, es que ellos hablan por ahí, por el teléfono. Tú le preguntas, ¿pero con quién se pasa? No, yo no sé. ¿Con quién habla? ¿Tiene novio o no? Entonces, cuando el asunto este es cuando uno se metía en las investigaciones, le aparecían 3, 4, 5 parejas, un montón de amistades, y nosotros eran los que le decíamos a los papás, mira, esta es amigo, esta es amiga, esta es novia, esta es novia. Cosas así, uno las veía, y a mí el pelo que no tengo se me paraba, porque yo decía, pero ¿cómo es posible que esta gente teniendo sus hijos en su casa no sepan quiénes son las amistades, quiénes son los novios, las novias, los amigos, los amiguitos especiales? ¿Sabes? Porque si mi hija o mi hijo están hablando con alguien, yo lo voy a saber, porque yo estoy pendiente, ellos duermen en mi casa, ellos vienen, uno siempre le pregunta cómo está, uno se acerca a ellos, pero no veo eso razonable, que haya tanto espacio, porque siempre uno debe dar su espacio a los hijos, ¿verdad? Eso es algo normal. Pero al punto de que uno no conozca con quién se está relacionando. Entonces, cuando viene a ver, tú llegas un día a tu casa, el muchacho o la muchacha no está, se llevó todas las cosas, y tú no sabes ni a quién llamar porque no sabes dónde están. Eso está pasando hoy en día.
Y algo que está relacionado a lo que tú dices, Héctor, es que los niños, cuando no tienen supervisión de sus papás, se sienten solos. Uh-huh. Y es esa carencia de precisamente tiempo, esa carencia de tener a alguien que hable contigo, que te procure, ¿verdad? Que tú te sientas que le importas a tus papás. Uh-huh. Y te lo digo porque mi hija, ¿verdad? Hace un par de años atrás, y en especial cuando comenzó lo del COVID, que estuvieron bastante tiempo encerrados, eso le causó mucho daño a los dos, a mis dos hijos, en su salud mental, porque no tenían, siendo ella tan, tan conectada con sus amigos en el colegio, de momento le arrancas esa parte social que para ella es tan importante porque esa es su personalidad. Para ella fue terrible. Ella subió de peso, ella se deprimió, comenzó a padecer la ansiedad. O sea que el estudio es muy real, pero en el caso de estos jóvenes en particular, si encuentran un aliciente en las redes sociales donde le hablan bonito, donde le dicen, como dice Héctor, ¿verdad?, que le hacen el cuento bonito y todo eso, pues obviamente eso sustituye el lugar de un padre o de una persona encargada. Y si uno no está pendiente para tú identificar que tu hijo está triste, que le falta algo, se está escapando, oye, no es porque quiere escaparse, es que tal vez es un problema que tiene, que esa es su forma de expresarlo, ¿verdad? Rebelde. Yo estudié psicología, lamentablemente no lo pude terminar en la práctica, pero de las primeras prácticas que tomé, una de las cosas que aprendí fue precisamente que los niños demuestran la depresión muy distinta a como los adultos, y casi siempre lo demuestran con comportamientos agresivos, con comportamientos extremos como escaparse, tener promiscuidad. Lo demuestran de otras maneras porque no saben decirlo, no saben expresarlo. Y por lo tanto, todo lo que se convierta en algo que los haga sentir bien y mejor, como los depredadores, pues obviamente va a sustituir eso. Y si los padres no supervisan, no preguntan, no están pendientes y entregan un celular como sustituto a lo que es el amor, el cariño, la supervisión de un padre o de una madre o un abuelo, pues eso.
El celular como niñera.
Sí, como yo los he visto en coche con tablet al frente, con tablet.
Horrible, horrible. Bebecito.
Bebé chiquito. Y es bien, no sé qué puede pasar por la mente yo tener un bebé chiquitito, poniéndole una tabla al frente y dejándolo que toque y busque lo que le da la gana. Entonces la mamá, tú las ves hablando por acá y los nenes bregando con esas cosas que ellos no saben ni lo que están haciendo. Entonces, pues, los acostumbran desde pequeños, ¿sabes? Uno tiene que buscar la manera de cómo llegarles a ellos. Hoy en día, o una cosa que me ha ayudado a mí mucho, mucho, obviamente nosotros somos creyentes, yo le servimos al Señor y la comunión con el Señor, el estar constantemente presentándoselos y buscando. Hay ocasiones que el Señor me ha hecho sentir a mí que mi hijo o mi hija están de cierta manera. Y tú me voy allá y me levanto por la noche, y oro por ellos, pero por el día me hablo con ellos, les pregunto y busco porque uno conoce. El Señor los conoce más que uno porque están ahí y esa comunión con el Señor, esa búsqueda íntima, le da la dirección a cada padre, a cada madre para poder bregar todas las situaciones de sus hijos. Es algo que el que vive esto, el que vive esto, que vive la comunión con el Señor, ¿verdad? Yo sé que no estamos en un programa hablando de religión, de Dios, ¿verdad? Pero quiero, a mí me ha funcionado en mi aspecto, además del enterarme, del buscar información, del meterme con ellos en el asunto, me ha funcionado aún más la comunión con el Señor y el educarlos en el temor del Señor. Porque yo me recuerdo una vez que el nene estaba mirando mi teléfono, estaba jugando. Entonces, yo estoy detrás de él mirándolo por la espalda y él está haciendo la mala. Y de momento él mira para atrás y se sorprende y me dice: ¿Tú viste lo que yo estaba haciendo, verdad? Y me dice: Sí, papi, pues así mismo te está viendo Dios de allá arriba cuando yo no estoy. Y la expresión de ese nene fue: Entonces, de ahí en adelante, cada vez que él usa algo, acuérdate que papá Dios está allá arriba y él tiene ese temor del Señor en él, cuando está trabajando. Cuando está usando el teléfono, cuando está haciendo cualquier cosa, y uno tiene que encargarse de estar pendiente. Todo esto es estar pendiente, así como nuestro Padre que está en los cielos está pendiente, nosotros tenemos responsabilidad con nuestra familia, con nuestros hijos, de estar pendiente a ellos. Si no lo hacemos, los perdemos. La sociedad ya está fuerte y el bombardeo constante, no solamente en las redes. La educación que están recibiendo en la escuela no es la misma que nosotros recibíamos cuando estábamos en la escuela. Hay gente con estas mentalidades que están educando a nuestros hijos en la escuela ya, y si nosotros no le hablamos de la manera que le debemos hablar o nos involucramos con ellos, los vamos a perder. Los vamos a perder y cuando va a ser tarde.
Unido a esta noticia de que, ¿verdad?, los adolescentes promedios pasan 3.5 horas diarias en las redes sociales, el reporte también dice que el uso de redes sociales por 3 horas o más diarias está asociado a un riesgo mayor de sufrir depresión y o ansiedad. Y junto a eso, que las niñas entre los 14 y 15, 11 y 13 años, los niños entre 14 y 15 que usan redes sociales reportan sentirse menos contentos en comparación con niños que no hacen uso de las redes sociales. Estos son datos estadísticos, ¿ok? Esto no es una invención, esto no es una anécdota, estos son datos estadísticos que incluye el reporte del cirujano general. Y como estaba hablando ahorita Ibelí, la depresión se manifiesta de muchas formas, pero yo le digo a los papás, ¿verdad? Aunque vamos a hablar de eso más adelante, pero en el momento que tú le estás dando un celular a un hijo, tú no le estás dando un regalo. Tú le estás dando una responsabilidad que probablemente para la cual no estás listo y que si no lo supervisa, conduce a esto. Lo puedes enfermar mentalmente. ¿Okay?
Sí.
O sea, eso es lo que está, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Hay una epidemia enorme de depresión, según el cirujano general, 300.000 casos de depresión en adolescentes son directamente, ¿ok? No es que ellos dicen, ay, están asociados al uso, no, directamente atribuibles al uso de las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, yo les puedo decir que muchas veces, cuando yo estaba en la escuela, yo me acuerdo que, pues, qué sé yo, a veces nos poníamos nombre. Había el bullying, siempre ha existido, tú sabes. Yo era uno que le ponía nombre a los demás, a mí me pusieron nombre, pero eso terminaba ahí cuando sonaba el timbre a las 3 y yo me iba para mi casa o me iba para la banda, para ese tiempo yo tocaba la banda o me iba a practicar deporte, terminaba ahí. El problema con las redes sociales es que si tú sales de la escuela, el muchacho sale de la escuela y está 3 y pico de horas. Vamos a suponer que el muchacho llega a las 4 a la casa. 3 horas son 4, 5, 6, 7. Digo, si va a comer 7 hasta las 8 en un celular mirando redes. Y entonces ese ambiente donde pues está el bullying y todo lo demás que conduce a la depresión o a las muchachas, que afecta mucho a las niñas, porque cuando las niñas están en internet, la imagen corporal para las niñas es algo que es bien importante, y muchos casos de
Correcto.
depresión en adolescentes, niñas, tiene que ver con el uso de las redes, con Instagram,
Sí.
principalmente, que porque tú ves
Con su
estas mujeres
estima, con su autopercepción, eso es muy común.
sí, son
Depende del
dietas.
perfil.
Entonces, tú ves estas mujeres en Instagram que se ponen 40 filtros y decís, wow, una supermodelo. Mire, gente, esa no es la realidad. Pero
Y
las
sobre
niñas se
todo,
lo
que
creen.
la intención de las redes también es buscar, mucha gente busca validación.
Eso es
Y
así.
es enseñarle a los niños, a los adolescentes, que tú no necesitas validación de absolutamente nadie para tú sentirte seguro de quién tú eres, ¿verdad? Y que seas feliz contigo mismo. Una de las cosas que yo siempre hice cuando supe que iba a ser mamá, como ya vivía en este mundo del internet, ya yo se dije, no, mis hijos no van a tener acceso a ningún dispositivo digital por mucho tiempo. Y mis hijos no tuvieron ni tabletas, absolutamente nada, solamente tal vez que si el 10, jueguitos, ¿verdad? Simple, los tuvieron, pero la primera tablet la tuvieron mi hija mayor a los 11 años y mi hijo tenía, ella tenía 11 en ese momento, él tenía 11, 9. A esa fue la edad que ellos empezaron a conocer qué era eso del internet. Y yo lo fui llevando poquito a poco y llevando, llevando. Y no fue hasta la pandemia que todo el mundo se vio obligado a adquirir dispositivos a los hijos para poder estudiar. Y ahí entonces, por primera vez, ellos tuvieron tabletas con acceso full al internet. Pues porque
Y
requería la escuela. Pero imagínate, hace 2 años, hace 3 años.
Fíjate, Ibelis, que tú, que eres una persona que trabaja con las redes sociales, tienes ese acercamiento, ¿verdad? Con respecto al uso y el acceso a las redes sociales con tus hijos, pero tú no estás sola. Para que la gente sepan, los ejecutivos, y ahí estoy mostrando en la pantalla una noticia, los ejecutivos de Silicon Valley, en donde están Google, Facebook, Twitter, todas estas compañías de redes sociales, Reddit y todo lo demás, hay un consenso bien elevado entre todos esos técnicos que trabajan con computadoras allí, y ellos dicen que ellos no le permiten a sus hijos usar computadoras ni le permiten acceso a Internet. Estamos hablando de los que venden
Cierto.
el acceso a las redes sociales, ¿ok? Ellos no le permiten a sus hijos. Y yo me pregunto, yo le dije, pues esto se parece al que vende drogas que no la usa y tampoco quiere que sus hijos la usen.
Michael, mira, si tú miras lo que
Real.
todas las redes sociales hoy en día, ¿cuál es? Mira la sociedad que se está levantando. Hoy tenemos, vamos a hablar de Puerto Rico, no vamos a hablar del mundo afuera, vamos a hablar de Puerto Rico. Tú pasas a los restaurantes por ahí, a los sitios, y están buscando gente para trabajar en todos lados. En todos
Sí.
lados, por lo menos esa es mi experiencia acá en el campo donde yo vivo. Tú vas y
Sí.
es 10 pesos, 10.50 la hora, estás buscando trabajo en todos lados. La juventud hoy en día se está levantando, no quieren trabajar, poner la excusa que eso es poco dinero, que no pueden vivir con eso, la mayoría. Esa es la mentalidad que tienen, porque no pueden vivir con eso, porque están pegados a mami, pegados a papi en la casa, tienen estas cosas, no están haciendo nada. Entonces, este ambiente de redes sociales le ha creado la mentalidad, les ha fijado un mundo ficticio, donde todo tiene que salirle de la manera que ellos quieren, de la manera más rápida, y que todo es como ellos quieren hacer las cosas. Si las cosas no les salen, les da este berrinche que entonces no voy a hacer las cosas. Eso se está viendo. La
Y
gente
no
no quiere.
solo eso, que ellos entienden que con abrir un canal de YouTube se van a hacer millonarios.
Pero
Ah,
no,
sí,
se
esa
van.
es la mentalidad ahora.
O jugando en textos también. Los publican los juegos jugándolo por Twitch y todas estas cosas y salen y entonces con los seguidores le dan chavito y estas cosas. Entonces es lo que piensan. Entonces están en esa burbuja viviéndose el cuento de la vida que están viendo y se creen que el mundo está a la disposición de ellos, que tú le vas a dar ese, va a ser así, le vas a este botón y se creen que la vida real es así. Entonces cuando salen afuera de esa burbuja y se encuentran con la realidad, se dan cuenta que no es así y muchos de ellos lo que le dan es el berrinche, se caen para atrás y ahí vienen las depresiones, los problemas, no echan para adelante. Si tú miras ahora mismo la clase que está trabajando y echando para adelante el país, ¿quiénes son? Nosotros, los viejitos, los que
Los
estamos para
mayores.
atrás, los
Los
mayores.
que no, viejito tú, viejito tú.
Ah,
Sí.
verdad, porque nosotros nos criamos en un tiempo que cuando nosotros estábamos no había nada de eso. Teníamos que sobrevivir y veíamos la vida real. Y si me decían calvo, me decían gordo, me decían lo que sea, eso era, yo contestaba para atrás. Y hacíamos la cajera que decían, el último que llegue, ya tú sabes lo que decían. Y no había problema. Y nos hablábamos y bebíamos agua de la manguera y hacíamos mil cosas. Pero los jóvenes de hoy en día no, y en culpa la tenemos nosotros porque lo hemos criado así. En
parte. Eso mismo te iba a decir, Héctor. O sea, la responsabilidad recae en los padres, en los encargados, porque un niño no aprende nada a lo que no esté expuesto.
Eso es así.
¿Verdad? Si yo como mamá los expongo, coge el teléfono. Sí, pon Instagram. Sí, le abrí un Facebook al nene, a la nena. Y los expongo al ambiente X o Y, pues obviamente pues yo soy responsable. Y ahora vivimos en un mundo, ¿verdad? Que lamentablemente cuando padres tal vez responsables como nosotros levantan bandera roja de que, ¿verdad? ¿Cómo que está bien exponer a los niños a X o Y ambiente o a X o Y red social? ¿Cómo que eso está correcto? Y se ha creado, como dice Héctor, esta falsa percepción de que eso es lo que hay, ese es el trend, y que afuera en el mundo no hay más nada que buscar.
Y es
una percepción totalmente equivocada. Y aunque nos llamen locos y porque levantamos la bandera de que es un peligro, pues vamos a seguir, porque ese es como tú entregarle a tus hijos. Es como tú tirarlos a un mundo lleno de lobos y de cocodrilos, a sabiendas que si los tiras ahí se van a morir, se lo van a comer. Bueno,
el riesgo de las redes sociales, ¿verdad? Estadísticamente que tienden a, o sea, los niños tienden a deprimirse, pues, por lo general, cuando se comparan con los demás o cuando ven estos perfiles en internet donde los otros se ven súper bien. Y, gente, hay que tener algo bien claro. La internet no es la realidad. Pero hay gente que se cree que esa es la realidad. Y los niños que todavía no tienen experiencia de vida en este mundo tienden a ver a esta gente en internet como que, wow, mira para allá, qué exitoso. Mira, esta muchacha, la loquita, esta Licha. Dios amado, esa mujer tiene decenas de miles de seguidores en las redes y lo que hace son estupideces.
Pues la Biblia dice que es la misma, van por la misma línea.
Por eso, entonces, ven eso como éxito. Entonces, cuando ellos no tienen el mismo éxito, porque ahora también la forma de medirse ante los demás es si tengo más seguidores y más amigos que tú. Eso es una...
Y les aviso que los seguidores se pueden comprar. Que las fotos se pueden manipular también en Photoshop y parece que estás en Italia, pero estás en Puerto Rico en el barrio de atrás, en el patio de atrás. O sea, no es real. No todo lo que vemos es real. Es importante, ¿verdad?, hacer la diferencia de eso.
El riesgo del internet, mi gente, según el reporte del cirujano, es que en un sondeo que se hizo entre niñas en las edades de 11 a 15 años, reveló que el 33% dice sentirse adictas a las redes. Y aquí hay algo bien interesante.
Pero una cosa, Michael, empecemos por algo primordial. 11 a 15 y la edad mínima para tener una cuenta en redes sociales es 13.
Pues, exacto, ahí está el problema.
Ahorita pusiste un número de niños entre 8 y 11, creo que 8
era. 8 y 12 años, sí.
¿Qué hacen niños de 8 y 11 y de 11 con redes sociales si la edad mínima es 13?
Eso es mamá y papá que no están pendientes, que se los abren ellos mismos.
40% de los niños la edad de 8 a 12 años.
¿Con redes sociales por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Los papás. Pero estas niñas reportan sentirse adictas a las redes y les voy a decir algo. Los estudios, ¿verdad?, en psicología y neurología han demostrado que el cerebro tiende a cambiar cuando se expone a sustancias controladas. La persona que se vuelve adicta a las sustancias controladas es porque la sustancia le provoca cambios en el cerebro que lo llevan a volverse adicto. Pues miren, gente, al igual que la sustancia, el uso de la pornografía también tiene esos mismos cambios en la mente de las personas, los cerebros, que los lleva a volverse adictos. Hay personas que están adictos a la pornografía y, gente, hay personas que están adictos a los juegos de internet y hay personas que están adictos a las redes sociales. Porque cuando el cerebro tú lo acostumbras a decir el asunto este del placer y recompensa. Hice esto, recibí muchos likes. Hice aquello, hice muchos likes. Ah, pues déjame hacerlo más fuerte. Déjame pasar este límite para sacar más likes. Y eso te crea esa ansiedad y ese vicio. Pues mira, el cerebro se envicia. La red social te está enviciando. Por eso es que son redes sociales. Las redes atrapan. ¿Para qué se usan las redes? ¿Para atrapar? ¿Para pescar? No es para liberarle la mente a las personas. Los algoritmos de Facebook y de Instagram están hechos para mantener a la gente ahí amarrado, especialmente a los menores.
Pues si esas celulares te escuchan, si cuando tú hablas de que quieres, di que quieres comprar un carro para que tú veas todos los anuncios Toyota que te salen en la página.
Claro.
Mira, papá que están escuchando, cuando su celular de su hijo, usted ve que está jugando o está accediendo cualquier cosa, salir muchos anuncios y promociones de cosas pornográficas. Eso es que no ha borrado el history browser y eso, como todo, de lo que aparecen anuncios y promociones, estén pendientes.
Porque y además de eso es también, Héctor, porque cuando se configura la cuenta,
que no le ponen
puedes marcar que no quieres que muestren anuncios, ni ofertas, ni promociones. Tú puedes marcar que no, o sea, quitarle el checkmark. Si le das el checkmark que está puesto ya automáticamente cuando tú abres la cuenta, por ejemplo, de Google para Gmail, lo que sea, eso te ponen el checkmark a propósito automáticamente y tú tienes que quitárselo. Pero los papás no leen y hacen aceptar, ¡fuápete! Y por ahí se fue. Y entonces, obviamente, pues, claro, eso se puede arreglar otra vez regresando a la configuración de la cuenta y cambiándolo. Yo lo hice con mis hijos, donde a esta cuenta nada más le muestras esto, o sea, ¿verdad? Uno puede configurarlo, pero quien no conoce, lamentablemente cae en la red, como dice Michael.
La red atrapado, enredado en las redes. Gente, el uso de las redes sociales, y esto es un dato, expone a los menores a bullying, contenido criminal y depredadores sexuales. Según la estadística, el 70% de los menores aceptan solicitudes de amistades sin verificar quién es la persona, porque a veces con el afán de que tener más gente que lo sigan, pues aceptan así y ya, para tener muchos seguidores. Y aquí hay una estadística bien preocupante. El 85% de los delitos sexuales comienzan con comunicaciones por redes sociales.
Mira, hay un travesti que sale, transgénero, para ser políticamente correcto, ¿verdad? Que sale por Twitter, sale mucho. A mí me ha salido diciéndole, ponen un mensaje de él diciéndole, mira, si te sientes solo, te sientes sola, o no te entienden, habla conmigo.
Para mí es una persona que está totalmente fuera de sus cabales.
Sí, que está, pues sale, y eso le dan promoción. Entonces, si uno no está pendiente, eso llega a un niño, una niña, que escucha eso, que ustedes creen que va a hacer, le va, o sea, uno tiene que estar pendiente a lo que
y entre las redes que más sucede esto está Instagram, y Twitter es otra que está, obviamente, con los cambios que ha traído Elon, ¿verdad? Eso ha disminuido grandemente, pero igual no es tanto Twitter lo que los niños usan, pero sí lo hay, especialmente pornografía infantil. Y eso ellos han ido, ¿verdad?, cambiándolo y borrándolo, mejorándolo. Pero Instagram es una de las redes sociales donde más depredadores le hacen acercamiento a menores. Así que si usted no lo sabía, ahora lo sabe.
Por eso es que, o sea, para que usted tenga una idea, de 10 contactos con 10 personas que tenga su hijo, la probabilidad de que 8 de esas personas le hagan un acercamiento de índole sexual a su hijo o hija está ahí. Para ponerlo en palabras, ¿verdad? De 10 personas que su hijo va a contactar, 8 es probable que le hagan un acercamiento, le hagan una mención de índole sexual.
Por eso y algo que es bien importante que los que nos escuchan, especialmente los padres y los encargados, sepan que tal vez les pueda servir como útil. Enséñele a sus hijos qué tipo de preguntas estar bien al pendiente y levantar bandera. Sobre todo preguntas como, ¿tú estás solo? ¿Tú estás sí. sola? ¿Dónde tú vives? ¿Con quién tú vives? ¿Qué tienes puesto? ¿Qué talla de ropa tú tienes? Ese tipo de preguntas personales, seguro social, como mencionó Héctor ahorita, información que sea bien personal, como dirección física de su casa.
Ver tu cuarto, déjame ver.
Déjame ver tu cuarto, mándame una foto. Mis hijos tienen prohibido, todas estas preguntas mis hijos las tengo afilado. Tienen prohibido enviarle fotos a nadie.
Hace unos años nosotros trabajamos un caso de una nena que se fue de vacaciones con sus padres. Ella tiró por las redes, me voy de vacaciones. Ya, estaba el hermano de ella mayor se quedó en la casa. ¿Y sabes qué pasó? En Aibonito fue eso, se metieron en la casa. Y el muchacho está vivo por la misericordia de Dios. Porque cuando escuchó el ruido, cogió un bate y al que entró primero le metió un batazo y lo partió allí mismo en la casa. Pero los otros tenían armas y todo, le dispararon. Eso fue hace unos añitos atrás en Aibonito. Que mira, cerca de donde nosotros vivimos, Michael, ¿qué les quiero decir? Que esto están pendientes a todo.
¿Están pendientes a todo?
¿Usted se va de vacaciones? No le diga a todo el mundo, estoy aquí. Si quiere tirar fotos, tíralas después que llegue a su casa, no las tire antes.
Cuando regrese. Mira, yo no sé ustedes, pero en Facebook como tal, yo he recibido recientemente muchas solicitudes de amistad y todas son cuentas nuevas, con fotografías falsas. Recientemente a alguien que seguimos mutuamente, creo que José, le hicieron un hack de su cuenta también. Es más fuerte ahora en Facebook. Yo no veía eso tanto en Facebook antes. Recientemente lo veo más. Y imagínense si uno es adulto y no acepta esas solicitudes porque uno entra, no averigua y dice, pero esto es una cuenta nueva, esto es una foto como que muy rara y no tiene historial de, ¿verdad? En el feed, de nada, de post, de nada. Imagínense un niño que recibe todas esas solicitudes de amistad y las aceptan y esas son personas que están buscando cómo acercarse y hacer de la suya.
Es que también adoras, también sabe, las cuentas que no lo están haciendo, no nos vamos con la vertiente esta de la legión del abecedario y los revoluces de ellos. Ellos están tagleteando las cuentas de las personas que no van con esa doctrina de ellos. Y están buscando la manera de cómo poder hackearlas para entonces dañarte la reputación, empezar a tirar posts a nombre tuyo, como que cosas que van contrariamente a lo que tú haces, para que ejecutarte. Porque si te dañan tu cuenta, la gente que te sigue, la gente que tú tienes normal, que escucha un mensaje, que sabe tu postura, que van a decir, mira lo que está haciendo. Porque hay gente que no sabe que es que te hackearon. Y eso yo lo he recibido mucho en estos días de personas que ya yo tengo de amistad, y están llegando solicitudes de ellos que tú los ves después tirando. Mira, si no, yo no tengo
cuenta. Eso lo he visto mucho. Sí, también, es cierto.
Solicitudes de muchas personas. De muchas personas.
Sí. Por eso yo no acepto solicitudes de perfiles que tengan menos de 3 meses de creada. Y a veces cuando los veo que tienen 4 o 5, yo lo miro con mucho cuidado. Y si no veo actividad en el timeline, o no veo que el timeline es público, yo no los acepto. Uh-huh. Yo en un momento llegué a tener casi 5,000 personas en el perfil mío de Facebook y empecé a borrar y a borrar y a borrar y a borrar y a borrar porque dije en una, no, espérate, no, no puedo. Ya llegaba un momento en que me estaban llegando.
Facebook es terrible, pero terrible en privacy. Horrible en privacy. Incluso ellos acá, para que no lo sepa, se va a enterar ahora. Acaban de tirar una aplicación de Facebook para niños. Para niños, sí. Así que si es horrible en privacy para las cuentas a las que tienen acceso personas desde los 13 años hasta la adultez, usted no le abra ni una cuenta de Facebook Kids, por favor. porque Facebook es horrible. Yo como profesional de mercado digital, que tengo que bregar con publicarle a clientes y en mi trabajo en Facebook, publicaciones, ellos hacen tantos cambios constantes, no son consistentes, hacen cambios constantes a la plataforma para tú hacer publicaciones, hacen cambios a las estadísticas, a todo. Imagínense eso a nivel de privacidad. O sea, no meta a sus, no les abra una, mi hija abrió Facebook y me enteré porque me lo dijo, solamente para coger los coins para un juego que está jugando con su tía. Ella juega con su tía un jueguito de un juego entre las tías y ellos juegan y entran a Facebook. Ella solamente abre Facebook para coger los coins y compartirlo y yo no sé qué, pero ella no lo usa como tal. Pero imagínese usted, niños, con una plataforma tan inconsistente, tan pobremente manejada como Facebook, expuesto a todo esto que hemos hablado, de toda esta gente que pide solicitudes, por favor, no le abra Facebook a sus hijos, ni Facebook Kids.
No vale la pena. Bueno, gente, ante este panorama, hay distintas acciones que han tomado padres en verdad con respecto al uso de las redes sociales. Les voy a mencionar cuatro grupos de personas y vamos a discutir entonces aquí cuál sería el mejor acercamiento según usted lo entiende, ¿verdad? Hay padres que pues dicen que le dejan el uso irrestricto de las redes sociales, úsalo ahí y tírate y pues ya del saque le puedo decir que esta no es la forma correcta de usted trabajar. La internet no es un juguete, no es una niñera, como les hablamos y de verdad nos dijo nuestro amigo Héctor y Belis. Hay casos feos que se dan. La internet es como meterse en un barrio malo sin protección. Así que dejar el uso sin límites y sin supervisión, no se lo recomiendo. Pero hay padres que dicen que para ellos es mejor permitirles el uso de celulares y redes con monitoreo y control de uso. O sea, los van a vigilar y van a decir, hasta esta hora vas a usar el celular, después de aquí nomás, y voy a ver todo lo que estás viendo. Y están entonces los que están en el otro extremo, que dicen, no vas a usar celular. Para nada, no va a tener celular. Y están otros que hay un grupo que dice que es mejor esperar a que el niño tenga una edad en donde pueda comprender mejor los riesgos y consecuencias del uso de redes sociales. Y ahí entonces tú le puedes dar un celular. ¿Por cuál se inclinan ustedes? Vamos a ver, Héctor, ¿por cuál tú te inclinarías más?
Pues yo me inclino en el que habla, en el último que dijiste de la edad, esperar la edad, que ellos puedan comprender, ¿verdad? Que puedan tener. Estamos hablando de redes sociales, de lo que son las redes sociales, ¿verdad? Pero con un monitoreo bien, bien, como decía Ufi Santori, un preteo a cancha completa. Estar pendiente de lo que hacen, monitorearlo. Estoy hablando, ¿verdad?, de redes sociales, porque celular, si hablamos celular, obviamente, como se está viviendo, en el caso mío, yo les permito llamadas, cosas. Ellos no, en punto a ya está grande, está en la universidad, pero pequeño, el celular no duerme ni en el cuarto de él. ¿Dónde duerme? En la sala. Tampoco tienen ese acceso a cargarlo. Cuando lo pones a cargar, se agotó, ahí lo pones, ahí se quedó y no hay manera de cómo utilizarlo. O sea, es cuestión de dárselo en ese momento a conciencia. Mira, que ya uno sepa que están despertando, ¿sabes? Y entonces, hablarle, monitorearlo, estar pendiente. Si acaso uno ve algo raro, pues entonces quitar, pero estar pendiente de lo que están haciendo.
Y Belis, ¿por cuál tú te inclinas?
Pues mira, concurro con Héctor, porque así fue como lo manejé siempre. Yo siempre supe que hasta que ellos no tuvieran la madurez y la edad para entender la responsabilidad que conllevaba el ellos tener o jugar o tener acceso al internet, o tal vez a las redes, yo no iba a darle ningún tipo de permiso a ese uso. Y lo viví con mi hija mayor y con mi hijo también, pero él es más pequeño. Con mi hija no fue hasta los 15 años, pero antes de los que ella cumpliera los 15 años, desde la edad que ella comenzó a tenerlo, eso fue un constante hablar del tema, un constante hablar de los peligros, de cómo identificar ¿verdad? Esas depredadores, esas preguntas, constantemente. Ya cuando ella cumplió los 15 años, que ya yo veía que ella era, ¿verdad? Tenía ya ese entendimiento, ahí fue que le dije, si tú quieres abrir una cuenta de Instagram, porque ahí donde están más tus amigas ahí, y pueden compartir para tu quinceañero, eso fue como 5 meses antes, para tu quinceañero puedes abrirla, porque ella me lo pidió, mami, ¿tú crees que yo cuando cumpla mis 15 pueda abrir una cuenta de redes sociales? Yo, bueno, sí, yo entiendo que puedes, pero sabes que yo tengo que tener acceso, yo tengo que seguirte, tú me sigues a mí, yo tengo que saberlo todo, y va a ser privada, no va a ser pública. Ok, llegó el quinceañero, pasaron como 9 meses después, mucho tiempo después de los 15, y yo le pregunto, oye, ven acá, ¿nunca viniste donde mí para abrir la cuenta de Instagram? ¿Qué pasó? Ay, no me interesa abrir eso. Y yo, pero ¿por qué? Si estabas tan motivada antes de los 15 de abrirla. No, mira, no. Mira, mami, mis amigas se meten ahí, eso las ocupa tanto que yo no quiero verme como ellas se ven. Y desde entonces jamás le interesó, no le interesa tener Instagram, y el Facebook es para los coins que les digo que ya lo usa y para más nada. Pero es porque por mucho tiempo le estuve ahí dándole, ¿verdad?, ese training, y incluso ahora ella ayuda a otros menores dentro de las plataformas de juego que ellos tienen a identificar esos peligros. O sea que se ha convertido hasta en mentora de otros menores en el colegio también. O sea que eso realmente, esa educación, por lo menos, sirvió de algo mucho más.
Qué bien. Héctor. Yo te había dicho, ¿verdad?
Quiero decir que es importante cuando esa madurez, porque tampoco uno los puede enajenarlos de lo que se está viendo afuera. Mira, yo te voy a hablar, no voy a hablar de una red social, pero te voy a hablar de lo que es un arma de fuego. Eso es algo que cualquier persona lo mire y le llama la atención, ¿verdad? Cuando uno tiene niños, yo desde chiquito a los 2 le maté la curiosidad. Esto está donde está en mi casa, que ellos saben dónde eso se guarda, y ni por ahí pasan a mirarlo ni nada, porque perdieron la curiosidad. Yo les enseñé, esto es así, toma, descargado, cógelo, míralo. Si tú lo quieres ver o tocar, llama a papá. Papá está aquí, papá te enseña. Se acabó. Las redes sociales es la misma historia, porque matan igual. Las redes sociales, que uno cuando llega el momento indicado, que ya tiene madurez, que uno puede, ¿verdad?, ya uno puede soltarle, es cuestión de dejar el espacio y monitorearlo, estar pendiente. Pero dejarlo, porque entonces lo que uno no hace, si uno le da ese espacio en la escuela, créeme que en el del amigo le crean una cuenta y utilizan el del amigo. Eso es así. Uno, como dice Belín, no van a tener. Uno tiene que estar solamente pendiente y darle el espacio. Eso es todo.
Exacto. Bueno, ¿qué edad ustedes entonces creen que sería una edad recomendable para permitirle a los muchachos el acceso a las redes sociales? ¿Una edad que usted recomiende?
Acuérdate que los muchachos son más, dependen cómo son, hay unos que son más maduros que otros.
Son educados también, eso es tan importante.
Sí, sí.
Porque, por ejemplo, los varones maduran cronológicamente más tarde que las niñas, ¿verdad? A mi hijo, que ahora cumple 15, yo todavía no creo que es un buen momento para él asumir ninguna red social. Tiene acceso al internet, sí, solamente usa WhatsApp, como el nene de Héctor, y así es como nos comunicamos, pero sí tiene acceso al YouTube, pero con las restricciones que te hablé ahorita, y él ve sus videojuegos, pero yo entiendo que niños tal vez con un poquito más de capacidad, yo diría que como a los 15 años, pero previo a eso tiene que haber mucha conversación antes de soltar, como muy bien dice Héctor, o sea, hay que exponerlo, hay que hablarles. El esconderle la información, incluso respondan a las preguntas que ellos hacen. Yo he sabido responder preguntas bien difíciles de mis hijos, que yo me quedo como que, ¿de dónde ellos sacan todo esto? pero es porque en el internet están expuestos a eso. O sea, si ellos tienen, los míos tienen acceso a YouTube, so, obviamente están expuestos ahí a todo lo que nosotros hemos hablado, ¿verdad? Que es la, el wokeness y todo este asunto, y ellos hacen sus preguntas. Y uno como padre tiene que saber, estar preparado, uno tiene que leer noticias, informarse, para cuando esas preguntas lleguen, uno sabe responder. Y responda sin que le pese la mano. O sea, yo no le voy a decir a mi hijo ni a pasarle la mano sobre temas que no hay que pasarle la mano. Lo que al pan pan, al vino vino, esto es lo que hay. Ahora, claro, yo te enseño lo que es. Tú tienes que también tener tu propio criterio, tienes que investigar tú, tienes que pensar por ti propio, toma tú ahora la decisión, dime tú ahora cómo, qué es lo que tú piensas, ¿verdad? Porque también hay, hay que dejarlos expresarse, hay que exponerlos, pero también dejarlos que ellos mismos también creen su criterio propio. Y es lamentable que esas conversaciones no sean usuales entre los padres y los adolescentes y los niños.
Hay un movimiento en Estados Unidos, se llama Wait Until Eight. Es un movimiento de padres que entienden que la mejor edad para entonces tú expones las redes sociales cuando ya están por el octavo grado, que eso es como cuando tienen como 13 o 14 años.
No.
Es un movimiento que está allá en Estados Unidos y es una iniciativa. Obviamente, pues, ¿verdad? No es tan famoso. Creo que me inclino por lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Que hay que ver el hijo y cómo usted lo... ¿Qué tan
maduro? ¿Sabes por qué yo no estaré de acuerdo con esa premisa? Porque en octavo grado ellos están comenzando en ese proceso de pubertad, de adolescencia, y en que están averiguando todos los cambios que su cuerpo está sufriendo. Y tienen muchas preguntas, muchas dudas. Y a las redes donde van a ver cuerpos falsos, vidas falsas, fotografías falsas, vidas que no son reales en su totalidad, pues entonces eso va a ir como que no va a ser cónsono con su desarrollo, porque van a decir, pero espérate, si esa persona es así, porque yo estoy pasando por esto, porque yo estoy, ¿verdad? Tengo estos cambios. Y eso lo vemos todos los días en las noticias, en las escuelas públicas en Estados Unidos.
De hecho, Ibeliz, muchos casos de estos muchachos que se dicen que son trans, que se sienten del otro sexo, donde estuvieron expuestos a ese tipo de vocabulario que los llevó a pensar de esa manera fue en las redes.
Eso es lo mismo que estoy diciendo. A eso es lo que me refiero. No es la edad para él. Para mí tiene que ser mucho más grande y tiene que haber pasado un proceso de enseñanza, de adiestramiento, de cómo, incluso yo he sabido decirle a mi hija todo, si, el día que tú decidas tener una red social, que te digan hasta perro muerto. Michael sabe cómo yo brego en Twitter. A mí me pueden decir perro muerto para arriba y yo, eso es como nada.
A mí me han insultado, bueno, todos los días, yo recibo
insultos. Tienes que tener piel dura, tienes que desarrollar piel dura para estar en las redes.
Sí.
Y como siempre le digo a mi hija, cuando tú te sientas cómoda, que tienes piel dura para soportar cualquier cosa que te zumben, tírate. Pero mientras tanto, no lo hagas. Y niños de 8 en octavo grado no soportan un dardo.
No. Entonces no es recomendable esa edad. Bueno, bueno, creo que la conversación de esta noche ha sido bien productiva. Entiendo que para los que van a ver este video y los que van a escuchar el podcast más tarde, espero que les haya servido, ¿verdad?, de algo. Yo como padre, ¿verdad?, ustedes relataron su experiencia. Yo como padre, pues puedo decir que los tres míos de casa no se les dieron celular hasta que llegaron a la adolescencia. Y habían unas reglas bien claras. No se usa celular mientras estamos comiendo. No hay celular en el carro mientras estamos de camino para ningún lado, porque yo no... O sea, yo detesto eso y ellos sabían cómo era la cosa. Los otros días, pues la nieta mía nos la llevamos a pasear y sacó el celular. Y le dije, la regla que tenía con tu papá la va a tener contigo. No quiero celular en este carro. Pero abuelo, no, vamos a hablar. Habla conmigo, habla con abuela, pero en el celular no vas a estar. Y se lo dije, ¿sabes? Se puso media seria, pero después estuvimos hablando todo el viaje, que es lo que queríamos. Estuvimos hablando, ella me contaba cosas de la escuela, hicimos chistes, hicimos cuentos, todo en el viaje de camino a donde fuimos y cuando fuimos de regreso. Cuando usted permite que su hijo se quede en el celular todo el tiempo pegado ahí, usted está pues desconectándose de su hijo y su hijo se está conectando a malas influencias. O sea, que es donde tenemos que tener esto. O sea, no se desconecte de sus hijos. Usted es padre, usted es madre, su hijo es una responsabilidad. No se lo deje a la internet para que se lo críe, porque se lo van a criar mal, se lo van a dañar.
Sobre todo, sabes que Michael, añado a eso, a lo que yo siempre le digo a mis hijos, yo soy tu mamá, yo no soy tu amiga.
Sí,
Y como tu
también.
mamá, te voy a decir siempre la verdad, aunque te duela. Y aunque no te guste, aunque te molestes conmigo, tus amigos te podrán pasar la mano, ay bendito, pero yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá. Así
Sí.
que cuando asumimos esa responsabilidad, ellos responden como muy bien hizo tu nieta.
Bueno, mi gente, creo que ha sido bien productiva la conversación de hoy. Yo le agradezco a todos los que están aquí, ¿verdad? Sintonizados. Y Beris, presente, ¿verdad? Dile a la gente dónde te pueden conseguir, tu compañía, para que si quieren tu servicio,
Pues mira, continúo haciendo trabajos de consultoría en mercadeo y mercadeo operacional y digital en las noches y los fines de semana, porque trabajo por el día. Y me pueden conseguir en las redes, en todas, porque sí, tengo que estar ahí, ese es mi trabajo.
tú
Estoy en todas,
trabajas en las redes.
Ibeliz Arroyo, me encuentran en X, era Twitter antes, Twitter, Instagram, Facebook y en LinkedIn, en la red profesional.
Héctor,
Yo no soy
¿cómo te conseguimos?
muy amante de las redes sociales, pero estoy en Facebook y para mi página no va a haber política, no va a haber nada, lo que va a haber es palabra de Dios. Entra a mi página y...
Sí. O sea, para los que no sepan, ¿verdad? Héctor y yo y Ibelis fuimos los originales tumbabales junto a Oscar.
Es
Que
cierto,
en paz descanse,
mi
que en paz
querido
descanse.
Osman. Amén.
Fuimos los originales tumbabales. Tenemos que regresar un día para recordar.
Al candela, ¿verdad?
Sí.
Hay que regresar a recordar ese tiempo los tumbabales. Pero tuvimos un tiempo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Para los que sepan, ahora me presento yo, las redes sociales mías, Michael Castro, mientras no estoy castigado, porque a mí a cada rato me castigan por 30 días. Pero por ahora, pues Michael Castro en Facebook, Michael DCC en Twitter. Y por supuesto, esta página que es Bájale 2 y el grupo de Bájale 2, que es privado. Allí no admito a nadie con menos, con perfiles falsos, ni sin fotos, ni nada. Allí es, ¿sabes? Identificado plenamente. Y por supuesto, el podcast de Baja de Don Spotify. Si usted está escuchando esto en Spotify o en Apple, usted me va a dar una gran ayuda dejándome un review de 5 estrellas para poder tener más visibilidad, ya que yo no puedo monetizar en ningún lado. Y por lo menos Spotify ya no me va a permitir monetizar. Cambiaron las reglas del juego. Nunca he monetizado, pero pues ahora menos. Pero la exposición ayuda. Si usted me ayuda con un review 5 estrellas, pues tengo más exposición en las búsquedas. Y aquí en Facebook también, que me tienen con el shadow banning y todo lo demás. Pero bueno, si usted comparte, me ayuda también en eso. Por mi parte, me despido. Les agradezco a todos. Será hasta una próxima.
Gracias por invitarme.
Y exacto. Y
Gracias por
gracias
invitarme, hermano.
por estar aquí. Gracias a Héctor. Y como
Dios
siempre,
les
me
bendiga a
despido,
todos.
mi gente. Gracias a todos, bájenle dos y recuerden, arrópense bien para que no los piquen los mosquitos. Bye bye y bájale dos.